La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, mi nombre es Nicolás Taltaúl, soy escritor y los saludo desde Santa Rosa del Conlara, una pequeña ciudad de la provincia de San Luis. Estoy acá con ustedes para contarles un poco acerca de mi primer libro de cuentos, que se llama Llegar a casa y que fue publicado por Azul Francia en febrero de este año. Llegar a casa es un volumen que reúne 13 cuentos, protagonizados principalmente por niños, niñas, pero que también tiene a sus adultos ahí, que viajan hasta su niñez gracias a un pensamiento, a un recuerdo que los persigue, no los deja en paz, los desvela. Y bueno, algo en común que tienen todos estos personajes es que están atravesados por un gran dolor, un dolor irreparable, un dolor que fue causado por su entorno, primero su entorno próximo, principalmente la familia. Es un libro que cuestiona muchísimo a la familia, al rol que conocemos de la familia. Y también algo que tienen en común todos los personajes es que hay una violencia contenida en sus cuerpos. Hay una cosa como de no saber qué hacer con toda esa violencia que tienen contenida dentro del cuerpo y que vienen arrastrando de toda la vida, una vida más corta, más larga. Y también se enfrentan todos estos personajes a una situación límite que propone cada relato. El límite sin orden de prioridad, de valor, puede ser tomar la decisión de no ir a una reunión de padres del colegio o tomar la decisión de matar o no a un hijo. De vuelta, ese límite no tiene orden de importancia, no es una cosa más grave que la otra, y esa es la propuesta del libro. Estas historias se desarrollan en el pueblo, en el campo, en el hogar, en la casa, en el almacén de barrio, porque me interesa mucho correr de eje a esos lugares comunes y cotidianos que frecuentamos todo el tiempo y que vemos con esos ojos de eso, ¿no? Con ojos de tenemos enfrente a lo común, a lo de siempre. Y también porque me interesa de que estos espacios sean tan protagonistas como los personajes y las historias, que se vuelvan raros junto con las historias y los personajes. Es un libro que escribí con Silvina Grupo en el taller de escritura virtual de Silvina Grupo. Arrancamos allá por época pandémica, cuando no podíamos hacer otra cosa que escribir encerrados en nuestras casas. Más tarde lo corregí, lo revisé, lo puse patas para arriba, le dimos un orden a los cuentos, le dimos como una forma de libro a ese puñado de relatos con Tomás Downey, que muy generosamente aportó muchísimo al libro, una lectura muy, muy importante le dio al libro. Y por último, trabajamos en la edición con Francisca Mauas, la editora de Azul Francia, quien minuciosamente terminó de ajustar los detallecitos para que sea el libro que bueno, que ustedes pueden tener en sus manos hoy. Estamos muy contentos de cómo quedó, la contratapa la escribió Silvina Grupo, el diseño de la tapa lo hizo Pablo Escabino con una foto de Anita Preselo, una fotógrafa de aquí de Merlo, San Luis. Y bueno, se ve que está gustando, la respuesta fue muy positiva porque ya se agotó la primera edición y ya salió también de imprenta la segunda, así que bueno, estamos contentos por eso y el libro seguirá haciendo su recorrido, encontrando sus lectores y nosotros, bueno, estaremos acá para acompañarlo y para ver desde afuera qué es lo que pasa. Y la verdad es que me pone muy contento saber de que yo con eso ya no tengo más nada que hacer. Que el libro ni siquiera me pertenece, sino que es ya de quien lo compra, lo lee, lo interpreta y hace con él lo que quiere. Y debo confesar de que incluso es un gran alivio para mí de que eso así se esté dando y así es como yo me lo imaginé. Puedo dormir, estoy durmiendo un poco más tranquilo ahora. Quiero agradecer, por supuesto, a este espacio, a Alexis, al Sonido y la Furia, por, bueno, ayudarnos a dar a conocer, a difundir nuestras obras y sobre todo a la gente que vive en otras provincias. Nos cuesta un poquitito más llegar a otros lugares y bueno, estos espacios ayudan, impulsan un montón, así que estoy súper agradecido y bueno, espero que llegar a casa logre conmoverlos y que disfruten el recorrido que proponen los 13 cuentos. Bueno, para finalizar voy a leerles un fragmento del cuento Varices y Arañitas. Lo de hace rato no fue una discusión, simplemente la aclaré de buena manera. Venís conmigo al colegio si te pones un pantalón largo. Para mi sorpresa no me retrucó nada. Se cruzó de brazos y me miró un momento por arriba de los anteojos. Después dijo, «Listo, no te hagas problema, me quedo». Yo no me hice ningún problema. Tampoco tuve la intención de enredarle en uno. Solo le di una sugerencia, porque conozco a mis compañeras, a las madres de mis compañeras. Son unas víboras. Cuando yo era chiquita, tenía un gran miedo. Que mi mamá se golpeara las varices, esas sogas gruesas con nudos que le sobresalían de las piernas, que se les reventara y se muriera desangrada. ¿Será que cuando mis ojos no pasaban la altura de sus rodillas, me pesqué esa obsesión de cuidar que no se lastimara con planes inútiles? Me pasaba horas quitando las espinas de las rosas del patio, envolvía las patas filosas de su silla con capas y capas de cinta de papel. Ponía capuchones de plastilina en las uñas de nuestra perra Pupé, que le saltaba encima jugando. Con el tiempo, las arañitas se volvieron un matorral y yo pensaba que era por el agua de la ducha, que era como si las regara para que crecieran y treparan. Varias veces le abrí la canilla en la cocina para que el agua en el baño saliera fría y terminara rápido. Ahora ya no me aterra todo eso, por supuesto, pero sí me da cosa que se las miren. Las miradas también pueden castigar la piel, herirla. Me da pena o vergüenza, mi mamá. Tal vez 50 y 50.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia. El podcast de literatura.
Alexis, ¿sabés quién sería un gran invitado para el programa? Se me acaba de ocurrir.
¿Quién?
Manuel Adorni.
¿Pero por qué?
El chabón le preguntan sobre vacunas, sabe de vacunas. Le preguntan sobre cómo se organizan los estados en el mundo, el tipo sabe. Habla de economía, te habla de reformas a futuro, de todo. El tipo es una bestia. Imagínate, lo podemos invitar y preguntarle qué es mejor, ¿el Alep o ficciones?
Yo creo que sí sabría.
Obvio que vas a ver.
Y con esa cara aparte, ¿no? Con esa cara sí, uno no piensa que, pero sin embargo,
Yo me lo
qué
imagino que
va.
te va a contestar un el Alef, hijo mío, el
Claro.
Alef.
El Aleph, pero la verdad que me tienen estresado con sus preguntas. La paciencia que hay que tener, dijo.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido de la Furia, Matías Pertini, quien les habla, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una que no sabemos todos, pero antes viene bajado ya de la estación de Boulogne, luego de ser, dicen que es el fusilado que vive, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede de noche y yo no diría el fusilado que vive, sino el fisura que vive. Eso sería un poquito más exacto, ¿no? Yo creo que por ahí
Más
sí.
acorde a estos tiempos.
Claro,
Donde
claro, claro.
faltan
El fisura
fusilados,
que
pero
vive.
sobran
Igual eso de faltan fusilados es como qué ganas, ¿no?
fisuras. Viene muy, es algo muy acorde a la época también.
Sí, es verdad, es verdad. La verdad que, bueno, vos tiraste el dato, pero sí, es medio verdad, digamos, en el sentido de que a mí me queda bastante cerca donde sucedieron los eventos que la gente ya sabe, porque sabe de qué vamos a hablar, que fueron acá en José C. Paz, no, en José León Suárez.
José León
Siempre me
Suárez.
lo digo mal y sé para dónde queda cada cosa, pero a José León Suárez es muy cerca y
Partido
arranca
de
en
San
Boulogne,
Martín.
Florida. Exacto,
Partido de San
Boulogne,
Martín.
Florida, todo por ahí, todo lo que recorre, casi todo lo que recorre el tren Belgrano Norte, el rojo, para la gente del AMBA que sabe,
El rojo.
el rojito, sí, el Ferrovías.
Sí, bueno, a ver. Si ustedes no tienen Operación Masacre en su biblioteca, tienen que replantearse un montón de cosas. No digo que lo hayan leído, no digo que lo hayan leído, pero es un libro que se tiene,
Tienes que tenerlo,
aparece
tiene que
en tu
estar
vida,
ahí.
digo.
Aparte, creo que la única ediciones que hay son las de La Flor, ¿no?
Que yo sepa así y todas con la misma portada, que es el fusilamiento de Goya, el cuadro
El fusilado de
de
Goya, es
Francisco de
verdad.
Goya, ¿no? Era su nombre.
Claro.
Que
La adaptación que después hicieron Los Redondos para Bang Bang estás liquidado.
exacto,
¿Te
sí, pero es
acordás?
un primero, es un cuadro del carajo, las expresiones que
Es
tiene este
increíble.
cuadro
Es
es
increíble, sí, es
impresionante.
increíble. Es
Acá,
increíble.
las caras, ¿no? De los que están atrás, están fusilando, agarrándose la
Sí,
cabeza, un
sí.
nivel que este cuadro puntualmente Goya lo hace en la época que nosotros como argentinos bien conocemos, que es cuando Napoleón engaña al rey de España y le dice: tranquilo, yo voy a pasar con mi ejército, voy a conquistar Portugal y después lo dividimos entre los dos. ¿Me dejás pasar? Pues hombre, le dijo el rey, pero pase, claro, venga, venga, y nos quedamos con Portugal. Y cuando se dieron cuenta, estaba todo el ejército de Francia. Y ya que estamos, nos quedamos acá también con España. ¿Cómo? ¡Me cagaron!
Ah, ¿cómo? Pasará, pasará, pero el último quedará,
Y de paso, ya que
dijo.
estamos, se quedaron con. Que bueno, es cuando era, si no me equivoco, bueno, ya me pierdo, creo que era Carlos IV, si no me equivoco. Y bueno, después queda Fernando VII, que es toda la previa a la Revolución de Mayo, ¿no? Que justamente el rey de que en España no está vigente, está tomado por Napoleón, y acá aprovechamos y hacemos el primer gobierno patrio. Bueno,
De
ante ese
paso,
contexto,
claro.
el cuadro este es sobre los fusilamientos, que no me acuerdo la fecha, creo 3 de marzo, si no me equivoco, que son unos fusilamientos que lleva adelante el ejército napoleónico contra los que se empezaban a sublevar en España. Y Francisco de Goya él estaba totalmente en contra del rey, pero no es que celebró la llegada de los franceses, pero dijo, bueno, peor que lo que tenemos no va a ser, y cuando ve los fusilamientos se dice, no, entonces fue a la mierda, y
La
bueno,
verdad que sí podía ser peor.
lo denuncia con este cuadro que es espectacular.
Viste que acabas de tirar un montón de frases que van a contexto de hoy, ¿no? Porque esto, o ideas que te remiten, porque esto de peor que esto no podría ser, ¿no? Peor que lo que tenemos no podría ser, y a veces sí, señoras y señores, puede ser peor. Aún puede ser peor. Viste que dicen, no, bueno, pero del fondo no queda más que subir. No, mentira, queda para seguir cavando. Podés seguir hundiéndote más todavía. Así que no. No, siempre cuando estás en el fondo, alguien te alcanza una pala para seguir cavando. Y
eso le pasó pasa eso a también, ¿no? Francisco de Goya, lo que bueno que él lo pudo canalizar con un cuadro durísimo, pero que es un cuadro tremendo.
Es increíble.
Obra de arte,
es increíble.
Es increíble, es la tapa de la edición de La Flor de Rodolfo Walsh, esta editorial que la mencionamos hace poco cuando hablamos de Salvador Venezra, y que
es verdad.
También publicó Aquino, o sea, es una editorial que, por lo menos lo que no tenemos a dato de hoy, es que ha hecho muy bien las cosas.
Sí, ha hecho... ojo, yo tengo... Sé de algunos casos en que se han ido mal de la editorial, pero que en su momento supo...
Por cuestiones de pago, regalías, ese tipo de cosas.
Sí, seguramente. Sí. Pero...
ninguna editorial se exenta de ese tipo de cuestiones.
Sí, a llegar a esas caídas. Pero sí ha publicado muchísimos. Incluso Enrique Medina tenía sus libros publicados también, en De la Flor también.
Sí, también.
Así que había muchísimos. Era una editorial muy, muy potente, muy fuerte, argentina, y de las primeras independientes en ese sentido, imagino yo,
sí,
¿no?
Sí.
De La Flor.
Sería un buen trabajo hacer el recorrido, a ver qué ha pasado con estos textos luego que de La Flor.
Igual que Coligüe, ¿no? Que sí, Coligüe, que tiene muchos años también. Acabo de matar un mosquito, me disculparán.
Es lo que hacemos todos todo el día.
Nos están invadiendo. Sí. Nos están fusilando los mosquitos.
Sí, sí. Rodolfo Walsh nos miraría atónito, ¿no? Diciendo,
¿qué
¿en serio
pasó,
tiene
un
problema, ¿no?, con los mosquitos?
¿Ustedes dicen que es un problema los mosquitos, en serio? No, pero sí, es una gran edición. Aparte tiene muy buena caja, la verdad que está muy buena.
Sí. Bueno, pero para hablar de
Operación... Yo tengo acá, mirá. ¿Ah? Yo, perdón, yo tengo acá también, de Ediciones, no, de La Flor. Mirá, cuentos completos.
Otra. ¿Los cuentos?
Ediciones de La Flor.
¿Textos completos o cuentos completos?
Cuentos completos.
Ah, los cuentos.
Mirá, los todos cuentos completos de Rodolfo Walsh.
Todo de
un
Walsh.
Montón tiene.
Claro, sí, yo ahora he leído 4 o 5, entonces de golpe de vez digo, bueno, me falta un montón.
Claro, no, son muchísimos cuentos, están muy
mucho
bien
policial.
Logrados.
Mucho policial. Mucho,
él se dedicaba, porque generalmente la mayoría de los cuentos él los hizo antes de Operación Masacre, por lo tanto fue antes de su militancia, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía mucho cuento policial, mucha
porque
cosa.
Después,
viendo,
acá se da el cambio del autor, él claro, había empezado escribiendo justamente ese tipo de cuentos, pero cuando él es militante le parece una cuestión burguesa, me parece una estupidez estar escribiendo ficción con el contexto
frente a lo que estaba sucediendo,
¿no?
Claro.
Así claro, que, claro. Bueno, lamentablemente para los lectores nos hemos perdido un montón de trabajos de ficción de Walsh que seguramente hubiera estado bárbaros, pero ganamos Operación Masacre, así que...
estamos ahí, ¿no?
Estamos ahí, y ganamos, bueno, después todo lo que hizo con Rosendo, que me parece, quien mató a Rosendo me parece brutal,
sí,
ya un enfermo obsesivo, y luego después la Carta Abierta, que es su final épico, ¿no?
Carta Abierta, el otro...
Que la escribe y muere al día siguiente. Ahí cruzando entre Ríos Independencia, que la estación Rodolfo Walsh, es donde lo matan al día siguiente de la publicación de la Carta Abierta. O sea, no demoraron
nada.
Lo más
nada.
Mínimo.
Escúchame, el otro cuento también sacado posterior a todo fue Esa Mujer.
Bueno, pero.
¡Qué cuentazo!
¡Qué cuentazo!
Puta,
ese hombre, esa mujer.
La capacidad, ¿no? Eso también es un gran mérito literario que muchas veces se habla, pero no se lo grafica muy bien. Y no siempre se lo nombra a Walsh en ese sentido, ¿no? Es la capacidad de no decir y hacer algo con con lo no dicho que le dicen, ¿no? Con,
un iceberg con argentino.
Claro, algo por el estilo, porque él en ningún momento dice de quién es el cuerpo, ni quién es esa mujer de la que hablan. Y sin embargo... Todos sabíamos. Y que no se diga, incluso es peor. Lo vuelve más, más potente todavía el nombre, le da mucho más peso todavía, ¿no? Al estar silenciado ese nombre, ¿no? Esa capacidad literaria de Walsh, que muchas veces, vuelvo a decirte, obviamente por entendibles razones que tienen que ver con la idea política, con la denuncia, con el compromiso social de él, queda relegado. Pero la capacidad literaria de Walsh era deslumbrante. Bueno, era realmente bueno.
Por eso es que Operación Masacre logra lo que logra. No es un texto periodístico nomás.
No, claro, claro.
No es un dato.
Funda, arrojados. Obviamente, con antelación.
9 años antes.
La non-fiction de Capote,
lo cual, claro. No quiere decir que Capote lo haya tenido idea o lo haya copiado. Probablemente.
No, ni sabía que idea. No sabía ni que existiera Argentina, yo creo.
Claro, o sea, pero bueno, fueron 9 años antes. A la vanguardia. Que está bien, yo lo digo a la distancia, ¿no? Obviamente, a más de 50 años, más de casi 70 años después de Operación Masacre, digo, pero era una idea que estaba en el aire, pero nadie la había hecho.
También es cierto, ¿no? Sí, no, nadie lo había hecho ni nadie lo había nombrado como tal, ¿no? Diría. Hacia
Capote.
No, Capote lo hace consciente de lo que está haciendo. Los otros lo hacían como, bueno, jugando un poco, sin caer demasiado.
Yo te diría que lo hacían los griegos porque los griegos contaban historias verídicas.
Claro, trataban de contar.
O sea, bueno, podría un poco ser, ahí, ¿no? Esta idea de periodismo, o sea, lo que hacía Heródoto, por ejemplo, ¿no? Que narraba todos esos viajes y esas pueblos.
Ah, claro, Heródoto.
Que hoy decimos son totalmente ficcionales, pero en esa época no lo eran, o por lo menos, qué sé yo, no sé, tampoco como para entrar en detalle, pero uno diría
aparte,
el primer cronista. El primer cronista, no.
Sí, que aparte no sé, lo que tenían era que no se diferenciaba mucho y se aceptaba todo eso. En los tiempos de Capote. Sí, había una diferenciación entre lo periodístico y lo literario. Entonces, ahí era el hacerlo con una conciencia total de que se está haciendo y poniendo de manifiesto el
personaje,
el artificio, ¿no?
Y este personaje de policial, que es el detective que investiga, ¿no? El narrador, claro, en primera persona investigando.
Lo de. Bueno, de Walsh han salido de este mismo libro. Después podríamos hablar, no quiero adelantarlo ahora. Varios de Operación Masacre, digo, han salido varios que se basan en esto, ¿no? También tenemos que después lo podríamos nombrar.
Tomás Eloy.
Sí, claro, Marcelo Figueras, incluso hace poco, claro, Facundo Pastor. Claro, ¿no? Facundo Pastor también. Han sacado gente del policial, ponele, hay mucha gente del policial que. Bueno, lo que pasa es que Walsh.
Que te case, bien.
Tras 7K hace, claro. Walsh lo que hace es ingresar, salir un poco. No es que sale él a propósito, digo, la figura de él es tomada por el periodismo, ¿no? Mucho más que por la literatura. Creo que hay algo ahí que pasó en el movimiento cultural nuestro, en nuestra forma de apreciar nuestra propia literatura, que dejamos a Walsh para los periodistas. Digamos, no digo que todos lo hagamos, ni digo en general, la apreciación de Walsh es más como periodista que como literato.
Sí, ¿no?
Porque para literatos tenemos, es como diciendo, para literatos tenemos otros, ¿no?
Sin embargo, David Viñas decía que el mejor escritor argentino era Walsh, y sin embargo, claro. El Feynman bueno, José Pablo, en algún momento tomó un texto de Walsh para, no me acuerdo, era que era del nene que estaba en el colegio, que se peleaba en el colegio. Lo tomaba.
¡Ah, qué buen texto ese! ¡Qué bueno ese, claro! Bueno, mirá, hay uno. Cuando...
El niño irlandés, una cosa así, creo que
sí. Sí. Está el cuento. Nota al pie, ¿no? Que es el manejo de una literatura totalmente borgiana.
¿No era la novela de Dolina, Nota al pie?
Después se hizo Notas al pie de Dolina.
Claro.
Este es Nota al pie.
Voy a comprar el libro de Walsh y me volví con uno de Dolina.
Nada que ver, ¿viste? Pensé que era un cuento, qué largo que es el cuento, dijo 200 páginas y pico. Tenía. No, el cuento de Walsh es tan increíble, pero por ejemplo, en esta edición que tengo yo de cuentos completos, no se aprecia bien. ¿Por qué? Porque la caja en la que está armado no es igual a la caja original, la caja de edición del libro. ¿A qué voy con esto? En que el cuento es una anécdota que habla de una carta. De una carta de suicida. No, es una investigación sobre un suicidio y hay una carta. Bueno, la carta empieza a aparecer en notas al pie, ¿no? La primera oración ocupa un renglón en una nota al pie. La segunda página, la nota al pie, ya son dos oraciones. Y son dos líneas que come para arriba, digamos, de la caja de edición. Entonces va comiendo de a poco, poco a poco va comiendo la nota al pie hasta que la página entera queda ocupada por la nota al pie. Eso es una cosa hermosa, brillante, ¿no? De Walsh, de su capacidad y de su búsqueda literaria también. Totalmente.
Sobre todo porque es en la década del 50 o antes.
Claro, es apenas salido Borges, digamos. Estamos. Ahí un tipo que admiraba ahí, de toque eso, y dijo, bueno, voy a convertir esto de la literatura tomando la realidad, lo voy a armar así, en un policial, en una carta. Y lo interesante es que vos ves en la caja original, digamos, está por ahí el PDF original, vos ves como una oración va siendo, una línea va ocupando la otra, ¿no? La nota al pie va siendo una línea de más en cada página y va comiendo una línea del texto. ¿No?
Grande, ¿eh? Muy obsesivo, típico de Walsh.
Muy obsesivo, claro. Un jugador es algo de ajedrez, que también hace un Quick, fanático del ajedrez, ¿no? ¿No?
Quick cuando se va a la mierda, cuando juega enloquece y empieza la nota al pie a ganarle al texto. Y la historia se va a las notas al pie, después vuelve a la.
Claro, bueno, ¿cómo es? Pilefire, ¿no?
Bueno,
estamos hablando de eso.
Era de esa época, claro, Pilefire también. Sí, era más o menos de esa época. Pero...
Sí.
O sea, ahí te das cuenta que
la capacidad literaria de
no está Walsh mal, era muy grande. No está mal que solo recordemos a Walsh como periodista. O sea, está mal que lo recordemos solo como periodista, más allá de que fue el mejor periodista probablemente de la Argentina.
Probablemente.
O en tiempos de hoy no tengo duda. O sea, si estuviera vivo hoy, sería el mejor. Bueno, no ejercería la profesión. Si estuviera vivo hoy, diría.
Claro, no se consideraría periodista si viera esta gente.
Diría la mierda si viera a su alrededor.
Claro.
Conduciendo la noche de la nación más contra Buck y más cool de planeta.
No.
No querría nacer para vivir esto.
¡Qué espanto! Imaginado. No, leyendo, claro, el nivel. Aparte, bueno, después en lo periodístico hay que tener en cuenta que fue uno de los fundadores de la de una especie de, no de una especie, de una agencia de noticias latinoamericana, compitiendo con la CNN en ese sentido, buscando ser, digamos, una agencia de noticias que hablara al mundo desde Latinoamérica, no hablar al mundo, no el mundo describiendo Latinoamérica, sino con la misma voz de Latinoamérica. Fue un intento enormísimo y genial, ¿no?
Estaba él, estaba Bonasto. Estaba,
claro.
Unos años, el padre Timerman estaba.
Timerman, es cierto.
Estaba Tomás Eloy, si no me equivoco, estaba también ahí. Estaba Bayer, Dios mío.
Claro.
O sea, si toda esa gente.
Una vez, claro, unos nombres increíbles. Y muchos, eso también pasaba. Mucha gente exiliada durante esos gobiernos de facto que había tantos en Latinoamérica, se enteraba a partir de esta.
¿Quién era jefe de Walsh?
¿No? ¿Quién?
O fue jefe durante un tiempo de Walsh, no me acuerdo en qué medio, pero uno de la época era Bernardo Neustadt.
Mirá.
¿A mirá quién? Vos. O sea, nosotros porque nos quedamos con lo peor por ahí de Neustadt que por sus últimos años, pero era un periodista de carajo. Como todos lo eran de esa época, digo, Neustadt, Chiche, Helm, o sea, todos tipos que eran animales en la profesión. Que después, digo, bueno, en el caso de Neustadt, uno tiene ese último recuerdo, en los últimos años, súper pero era una bestia. Un tipo que era una bestia. Como periodista,
sí,
¿no? Como
bueno,
tipo de ideas y de. que si lo ponías a escribir, no tengas ninguna duda de que te iba a pelar algo en el momento en que se lo pidas y que tenía criterio. Y bueno, o sea, cuando tuvo que operar, y operó, y de una manera que lo hizo como él solo también, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, tenía talento.
Y bueno, Grondona, sí, Mariano Grondona incluso.
Bueno, yo Mariano Grondona.
Gente que sabía un montón. Gente
en
que,
una cátedra especial.
Gente del horror, ¿no? Pero que sabía un montón.
Yo tuve a Mariano Grondona en una cátedra especial. Te hablo de años 2005, 2006, 2007, más o menos por ahí, como profesor de derecho. Sí. Pero daba historia, o sea, lo llevaban para que hable, porque era un animal. Te digo que chaval, era un poco tipo que habló 2 horas y no paraba de tomar nota por todos lados. Académicamente, una bestia increíble. Claro.
Lo veías ahí. Bueno, ¿sí? Es que ha pasado, hay una decadencia, digamos, del pensamiento.
Claro, sí. Los enemigos valían la pena en esa época.
Lo que pasa es que.
La gente tener de enemigo un tipo, discutir con un tipo como Mariano Grondona.
Claro, te querés morir. ¿Sabes cómo te tienes que preparar?
Una persona así.
Claro, ¿sabes cómo te tenés que preparar para eso? No.
Y eso es lo que queda, por ejemplo, de tipos como el Turco Asís. Que vos lo escuchás.
Claro,
que te acordás. Y bueno, discutir así, anda a discutir con Asís.
O como peleaba la pelea de ¿cómo es?
De Viñas con.
Claro, de Viñas con Sarlo, ¿no?
¿Qué puedo decir?
Claro. Dos veces.
¿Para qué voy a pedir la palabra incluso, en esa discusión?
Incluso de Viñas con Cristina, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, están discutiendo desde puntos de vista muy fuertes y con argumentos, ¿no? Y cada uno desde su punto, ¿no?
Que una vez que discute Asís en los años 90 con la Nata desde página 12, Asís como defensor del menemismo, en algún momento así le dice, yo prefiero discutir con un tipo como Berbisky antes que discutir con vos, ¿no? Acá no tenés nada que hacer, le dice. Y sí, claro, era la compadreada de la década del 70, ¿no? Que decía, bueno, querés discutir conmigo, ganate discutir conmigo.
Claro.
Igual se estaba en esa jungla, ¿no? Era un tipo que pedía la palabra y se lo escuchaba, o sea que estaba con todos estos monstruos alrededor.
Claro, lo que pasaba con Wolf, obviamente, al no haber la libertad de expresión que les hubiera permitido aparecer ante más gente en nuestro país, por lo menos, en un gran público, te oculta todo eso. Y algo de esto que decimos, de la decadencia, ¿no? de los pensadores, tiene que ver con eso también, ¿no? Porque los grandes pensadores se tuvieron que ir y tuvieron que hacer trabajos afuera, y los que estuvieron en la Argentina,
o los mataron,
los jóvenes, no tenían oportunidad de verlos ni de escucharlos como podría ser por internet hoy. No se podía hacer eso.
Claro, sí.
Entonces, tal vez estoy especulando ahora, ¿no? Estoy pensando así ahora. Tal vez esta falta de inspiración en esa gente, en el momento en que uno debe estar inspirado en esa gente, que es cuando uno es adolescente y chico, digamos que te puede impregnar y tomar un carácter más que unas palabras. Eso no sucedió. Entonces lo que vino después fue mucho más atravesado por lo que fue el destape de los 80, por lo que fue, bueno, después los 90, que eran un desastre en el sentido de la frivolidad, ¿no? La frivolidad fue ganando tanto espacio que no había lugar para 90, pensar en estas cosas porque era más difícil.
Todavía en los 90 había una posición muy interesante. O sea, había tipos muy interesantes de la vereda de enfrente. Cosa que hoy es más difícil de encontrar.
Que generalmente eran los mismos igual, ¿no? Porque digamos, 70, 80, 90 eran casi los mismos.
Y hoy en día por ahí es más difícil. Hoy es más difícil decir, bueno, no sé.
Claro.
A lo ocupado como estaba en ese momento página 12, ¿no?
Vos fijate que nosotros admirando en esos 90s, ¿no? A la Nata y viendo en lo que se convierte la Nata y te quitan todas las ganas de eso. Entonces, digamos, ponele que uno pueda tener, vos o yo, podamos tener un poco más de criterio en eso y decir, bueno, no voy por ahí, voy por otro lado. Pero hay gente que se desilusiona del todo. Y tienen razón en hacerlo, porque ¿qué le podés decir? Sí. La Nata era el que peleaba contra todo y de repente, ¿no? Está operando para
que. El problema no es de la Nata. El problema es que esta generación no supo generar un nuevo la Nata. Un pibe de hoy de 30 años. Que tenga esa ambición, esa formación, como para lo que hizo después fundar Página 12, fue claro. Medio súper.
Pero porque los ejemplos que había también.
Pero que voló por eso. El aire también, ¿no?
No, no supo hacerlo porque también los ejemplos que había les pasaba esto, ¿no? Que creo que
bueno, hay influencia. Buenos periodistas hoy.
Sí, no, por supuesto, también. Por supuesto que hay. Por suerte, y hay buenos periodistas. Lo que pasa es que la frivolidad y la idiotez ocupa el mercado. Es más fácil. Es que
te pide, porque incluso estoy pensando, no quiero mencionar para no ser ofensivo con nadie, pero una periodista que yo sigo que tiene momentos de pelotudez, que digo, bueno, ¿quién? Está bien, igual que los. Pero los tienen porque es parte de lo que pide hoy también el mercado. Sí. Ellos no dejan de ser sujetos de mercado. Entonces digo, bueno, claro. Sí, es verdad, entra muchas veces en pelotudez que digo, o sea, contame las cosas, hacemos una editorial, no quiero que me. Esta media hora de pelotudez me parece totalmente al pedo. Pero lo entiendo, claro. Que es la regla del mercado, lo pide. Y bueno, entonces habrá que pelotear un poco también, por lo menos para que llegue el mensaje que sí quiero mandar.
Claro, porque creo que los tiempos en los que se consumen ciertos, o los que se puede prestar atención a ciertos contenidos de pensamiento, vamos a decirle así, son menores, por supuesto que son menores. Jodorowsky, por ejemplo, para nombrarte uno, es uno de los mejores.
Justamente, no lo quería mencionar, pero digo así.
Claro,
te presta a veces algunas pelotudeces que yo lo entiendo. O sea, lo entiendo que es parte de lo que hay que pagar hoy. Tenés que pagar eso.
Y tenés que participar en cierta boludez.
Pero tú ves como que te quieran disfrazar de algo que no querés y demás.
Sí, lo mismo. Entiendo. Yo estaba pensando en eso, pero.
Es la cuota que hay que pagar.
Sí, pero ponele. Pero cuando el tipo arranca.
Es una vez.
Hacer análisis serio. Uno no lo puede soportar. Llega un momento que, che, pará, que me perdí, es un montón. ¿Viste cuando
decís
que
es
mucho?
Salvando distancias, formaciones y años. Digo, tipos como Jodorowsky, tipos como Pagni, que son dos tipos que yo sigo.
Sí, hoy, claro, claro.
Son dos tipos que hablan, hablan con datos. ¿Qué es lo que hace después? Vamos a verlo. Que lo hace Walsh, que para avanzar necesito datos. Si no, no puedo avanzar. Tiene información, claro. Está testeada, está chequeada, hablaron con dos o tres fuentes, chequearon que la cuestión sea realmente así, y ahí avanzan, ahí hablan.
Claro, no es que periodistas dicen, que lo toman...
Y usarían
que a lo la Mahul
en los ponderativos, ¿no? Podría, quisiera, quizás, por ahí, tal vez, me dijo uno, me dijo el otro, ahora dice.
Bueno, dale, ahora dice, me muero, con el ahora dice me muero.
Ahora te hago, querés, 500 páginas así.
Claro, ahora dice.
Dame una baldosa
ahora de dicen.
Firme, por lo menos.
No, vos sabés que pensaba, gente que se toma el periodismo en serio a pesar del medio en el que está y donde les permiten hacer eso también, porque es
que son concesiones
bueno,
también,
¿no? Jodorowsky, tanto también ponele, Jodorowsky en otros programas ha estado y también boludeaba y te cagás de risa, pero está un ratito con eso, y cuando arranca, arranca y agarralo, ¿no? Y agarrate de la silla porque tenés que soportar la cantidad de datos que te tira. Pagni es como el referente, ¿no? De donde está él. Te trae la gran data, el análisis, hace un trabajo de elaboración, ¿no? Más allá de que yo pueda estar más o menos de acuerdo con él, eso es absolutamente indistinto, ¿no? Pero él hace un trabajo de elaboración para después plantearte, bueno, yo digo esto, ¿por qué digo esto? Por esto y por aquello, ¿no? Y vos decís, bueno, bien, armás un pensamiento bueno, sólido. Perdón, también ponele. Sí. Facundo Pastor es otro que también lo nombramos, que es un tipo que está en una radio que nada que ver. Y vos notás de qué lado se acuesta este chabón, pero no por
no
el lado ideológico.
Pastor, mirá. No, Pastor no,
mirá, lo tengo. No tanto ideológico, porque no viene por ahí, sino de que el tipo dice, bueno, fue a hacer una investigación a tal lado, fue a preguntar tal una cosa a tal lado. Mirá, dicen de que acá está llegando guita para unos comedores, que hay gente que dona mucha plata. Dice, y el tipo fue a ver, fueron a averiguar, y resulta que después se enteraron por la gente y les empezaron a hablar. La gente decía, esto eran narcos los que te dan plata, dicen. Y el chabón ahí trae todo, recién ahí trae toda la data y dice, mirá, pasó esto, y hace todo el recorrido. Voy a decir, tipo, que nada, está investigando, está buscando bueno, datos.
Otra cuestión también hoy.
No está apurándose, ¿viste?
Por estas cuestiones de época y de que no se va tanto al lugar. O sea, se maneja hoy, bueno, hago un Zoom con alguien, nos mando cruzo un par de WhatsApp y listo, y se deja de ir a los lugares.
Sí.
¿No?
Sí.
Decir, bueno.
No o sé, buscás en internet que... directamente.
Claro.
Viste que ahora es un experto de buscar en internet.
O chusmeás no el mapa siempre. Por Google Drive. Decís, bueno, en la esquina hay tanto, en otro lugar y todo. Bueno, no, hay que ir, no, hay que moverse, digo, no.
Claro, yo por sé estas que
el sillón
cosas.
siempre es cómodo. El sillón y el aire acondicionado son súper cómodos. Pero bueno, o sea, hay momentos que hay que ir a los lugares. Pero
hay que ir.
Por lo menos me sirve a mí para saber a qué periodista seguiría, cuáles no. Es aquel que no prevés, el que no le adivinás con qué va a cerrar o qué va a decir, ¿no? Sino el que de golpe te cuestiona, que de golpe decís, che, pará, esto que dijo no me parece que sea así. Bueno, ese tipo de periodistas son los que a mí me interesan. Que de golpe.
Claro,
me...
claro.
Primero que te das cuenta, el que tiene data y el que está zanateando, eso uno naturalmente se da cuenta.
Sí, 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 sí.
Pero después aparte, de eso,
generalmente el tipo que puede
decir,
que te...
claro, ahora voy a decir tal cosa porque es liberal o porque es kirchnerista, va a cerrar de tal manera. Y no cierra de la manera que vos esperaste.
Y no, claro, claro.
Y si sos kirchnerista te incomoda, y si sos liberal te incomoda. Decís, bueno, me claro, incomodaron. ¿Por qué?
Pero y tenés que tener la capacidad como público, espectador o ciudadano, de decir, bueno, a ver qué pasó acá. ¿Por qué? Y ahí empieza el espíritu crítico, porque si no, no podés esperar siempre el sesgo de confirmación con el que nos están criando, ¿no? Con
eso
el que
es
nos
que
están
pasa.
Armando.
Sí, hay un gran
es un problema.
Que ver un periodista indignado, mirando a la cámara, indignado.
Con cara de trebuca, así.
Bueno, no lo quería nombrar tampoco, pero no sabía cómo no caer en eso.
Pero
que,
no,
que le habla a Cristina, ¿viste? Mira la cámara y le habla a Cristina y ya vos. No creo que te esté mirando Cristina, pero bueno, está bien.
Tranquilo, pa. No creo que sea tan importante.
Pero mirá que le fue bien,
Sí, la verdad.
Yo que creo
sí.
que el auto por lo menos lo cambió en estos últimos años.
Ahora tiene un Falcon verde.
Vamos a hablar entonces de Operación Masacre, este texto que aparece en el año 57, a partir de los hechos del año 56, que son consecuencias del año 55.
Sumado, ¿no?
Claro, año 55, gobierno de Perón, bombardean la Plaza de Mayo, toman el gobierno los militares con Aramburu a la cabeza. Año 56, el general Valle, junto con otros militares, se sublevan, quieren hacer una revolución contra Aramburu, y ahí aparece Operación Masacre a partir del fusilamiento de algunos jóvenes que son acusados de haber sido parte de esa sublevación, y les llega a Walsh el dato de que hay uno de los fusilados que vive.
Ese es el gran comienzo, Mati, gran comienzo. Lo que estaba pensando es que a veces no tenemos... no caemos, creo que con el paso del tiempo, con el ocultamiento que hubo, con el intento de relativizar todo, no caemos en cuenta de la gravedad que fue ese bombardeo en la plaza.
No, bombardeo en la Plaza de Mayo hoy.
Claro.
Con aviones que salen desde Uruguay hacia Argentina a bombardear la Plaza de Mayo y que revientan un tranvía con chicos que iban al colegio.
Claro. Claro, pues sí, che. De verdad, no vemos esto más seguido, no es que lo tomamos en cuenta como algo realmente importante, que marcó toda la historia argentina. Es muy fuerte realmente. Y Walsh lo tomó con la dimensión que tenía cuando... yo no quiero olvidarme del... vos lo tenés ahí a mano, yo justo no lo puedo encontrar, yo encontré primero el de... porque tengo justo esta parte oscura, la de Operación Masacre, pero... En el prólogo, si no me equivoco,
un cuando él de cuenta,
no, es la nota anterior que hace el mismo Walsh, contando déjeme entrar carajo, que grita el tipo golpeando una persiana de negocio cerrado cuando estaban bombardeando la plaza.
Sí,
impresionante cuando él dice por qué cambió toda su vida ese evento. ¿Por qué su vida cambió totalmente a partir de...
Si vos escribís Operación Masacre, tu vida va a cambiar.
Por supuesto, ¿no?
Pero sí, mirá, que... justamente lo tengo, el prólogo. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual.
Claro.
A fines de ese año, en un café de La Plata, donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Keres o Nimzowitsch que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. En
ese mismo eso lugar, está, eso, lugar, perdón, perdón, eso es ajedrez, ¿no? Hablando de noticias y jugadas de ajedrez.
En ese mismo lugar, seis meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía en la fracasada Revolución de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales para ver qué festejo era ese y cómo, a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín, nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos. Y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo. Y cuando entré a la estación de ómnibus, ya fuimos de nuevo unos cuantos. Inclusive un negrito con uniforme de vigilante que se había parapetado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le iban a quitar el arma, que era una notable Mauser del año 1901. Esa precisión incluso para hablar de las armas, maravilloso, sabe de todo. Un tipo claro, súper formado.
Espectacular. Espectacular porque también teniendo en cuenta esto, ¿no? La dificultad de saber de sobre temas que había en ese momento. La dificultad que era ir a una biblioteca, ir a una hemeroteca, informarte con manuales al uso de lo que sea, ¿no? No era lo mismo que abrir y googlear. Digamos que hoy teniendo las herramientas.
Te tenías que mover.
Datos. Claro, las herramientas mucho para buscar datos, como dijiste vos, sabiendo qué tipo de arma era, tal vez la sabía, tal vez no. Y tuvo que investigar para poner el dato después qué arma podía estar usando esa gente y qué forma tenía y buscar una foto. O sea, el trabajo, ¿no?, que había que hacer para ese dato, que ese dato le da toda la verosimilitud.
Claro, no es como todos sabemos que sucede hoy, que del ministerio de X te van a mandar un resumen de lo que tenés que decir hoy a la noche. Es un poco más trabajoso
que eso. Es un poquito más trabajoso que eso, claro. Claro. Ese prólogo es tremendo cuando después se meten en el bar y cierran las persianas y sienten del otro lado uno que grita golpeando la persiana: ábranme, carajo. Ábranme la puta madre, algo así grita. Porque decía, estaba esperando algún canto heroico de alguien y sabe que después hay tiros y lo matan a ese que está.
¿Puedo volver al ajedrez?, se pregunta Walsh.
¡Ah!
Puedo. Claro. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años, y esa nunca nos llegó.
La novela seria, me mata.
¿Qué hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo? La violencia me ha salpicado las paredes. En las ventanas hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Puedo ocurrir a 100 kilómetros, puedo ocurrir cuando ya no estaba. Seis meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: hay un fusilado que vive. Y todo el ojo, trabajo que el lo van oído a hacer después de dar con ese tipo, y dar con ese tipo y lograr que ese tipo le hable, que le dé una entrevista.
Y vos decís, loco, claro, porque aparte,
es impensado eso hoy.
Hay algo que él les enseña como periodista y a la vez como literato, ¿no? El saber desmenuzar una frase de tal manera que la frase sea extraña. Digamos, él en un momento la piensa y al recortarla dice: hay un fusilado que vive. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo un fusilado que vive? ¿No? Y la extrañeza que forma esa palabra, dicha sin contexto, él empieza a desarmar y a buscarla hasta que empieza a tomar forma. Hasta que el caso empieza a tomar forma. ¿Qué es un fusilado que vive? ¿No? Si es un fusilado, debería estar muerto. ¿Cómo un fusilado que vive? Entonces no fue fusilado. Sí. Y en la extrañeza de esa frase es donde él empieza, ¿no? Larga el comienzo de su relato. Es de una maestría, de un oído literario y de una pericia periodística.
De un
muy pocas veces visto. Y de un compromiso social. Muy pocas veces visto en nuestro país.
Digamos, solo la tengo que contar, ¿no? Dicen,
Claro.
dicen que cuando hacés la carrera de periodismo, que hay un momento en que una gran historia te va a llegar. Que vos la tenés que agarrar o no. Pero todos vamos a tener la oportunidad. O no necesariamente que te toque una historia tan importante como esta, por ahí una historia menor, pero que con todo
Bueno,
se puede hacer,
a
¿no?
mí
Hacer
me
de
gustó
vidrio.
mucho, a mí me gustó mucho el de
Vale,
Guerrieri, ¿era?
historias mínimas, ¿no? Esa famosa, ¿te acordás? La película de historias mínimas,
Ah, sí.
que
Me
también
gustó
es un
mucho este de
trabajo.
los suicidas del fin del mundo, ¿es?
Bueno, sí,
De,
de Leila
¿no? Como
Guerrieri.
ella de unos casos hace toda esa investigación también. Otro gran texto que carga una literatura increíble en
Otra de
un
las que
caso por eso.
tenemos hoy, ¿no? Leila Guerriero, más allá de que no esté tanto en
Sí.
la coyuntura hoy en día,
Claro.
pero cada
Bueno, que
libro
sacó
que
el libro hace
saca.
poco, por cierto.
Se acaba de
Sí, sacó
sacar
el
uno
libro hace
hace
poco.
poco, ahora no tengo presente bien de qué, sé que se publicó algo, pero por
Sí,
ejemplo, lo último que hizo
salió.
ella fue leer la biografía de Bruno Gelber, y probablemente
Ajá.
a muy pocos digan, ¿para qué voy a leer la biografía de Bruno Gelber? Bueno, porque la escribe Leila Guerriero, nada
Porque
más
la
que por eso.
escribe ella,
O sea,
claro.
y puede
Seguramente debe
contar
estar
la biografía
buenísima.
mía, que seguramente va a ser interesantísima.
Pero seguro. Porque hay. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Las historias a veces no es que las inventás, sino que sabés escucharlas, sabés dónde hay, la encontraste, topás con eso, y a vos te significa algo, y de ahí te das cuenta que es importante, ¿no? Lo que hace él, después, bueno, hablando de lugares, hoy cuando decías que viene de esa zona, ¿no? Decías de mí. Yo recuerdo que con un amigo, en tiempos donde la adolescencia y la juventud, o la juventud nos asaltaba y queríamos todo, hicimos todo el recorrido de Walsh hasta. Va, de Walsh no, de los fusilados. Fuimos a ver la casa de donde los sacaron.
¿Sabes que
La
podrías
casa en
cobrar por ese
Florida.
GT Tour, no?
¿Sabes qué? Sí.
Podrías
Lo
armar tu
hicimos a
GT
partir del
Tour.
libro, aparte. Lo hicimos a
Sí,
partir,
yo creo que
siguiendo el
lo podrías
libro.
hacer tranquilamente. Podrías
Un
armar
tour,
tu GT
claro.
Tour, un tour y cobrar,
Claro.
obviamente, por eso, ¿no? Creo
Tour
que pelucas
masacre.
por persona puede llegar a andar.
Tour masacre, ¿no? Pero
El
fue
Masacre
porque era una
Tour.
ca. Sí, no me acuerdo qué pelea de box se estaba dando en ese momento, donde en Florida, en una casa que era, es en realidad, ahora creo que la casa está muy diferente hoy, o por lo menos en ese momento cuando la vi. Siguiendo el lugar, dijimos, debe ser esta, porque seguimos más o menos las indicaciones de cómo seguía el libro, hicimos el recorrido hasta esa casa. De ahí yo después conocí el digamos, ¿cómo se llamaba? El terreno baldío por donde los fusilaron, o los intentaron fusilar a la mayoría, que era ahí en José León Suárez, que es cerca del 9 de julio y la Márquez, y la Avenida Márquez. 9 de julio y Márquez es casi Ballester, cerca de Ballester.
Anduve por
Y
ahí, sí, conozco.
claro, y que después, bueno, uno de los sobrevivientes corre y toma el tren en la estación Chilaver, que es ahí también es del tren que va para San Martín, Ballester, ¿no? Toda esa zona. Bueno, y vi, y ahora creo que hay ahí un lugar para un parque de ¿cómo es? Con juegos para chicos, cosas por el estilo, creo que. Antes estuvo mucho tiempo un terreno baldío ahí, un terreno baldío.
O sea,
Y
ellos lo llevan a un basural para fusilar.
claro,
Era
era
un
un
basural.
basural, sí, era un basural, sí. Y bueno, pero la casa en ese momento era como esas casas, como esos PHs, ¿viste? Esos PHs donde tenías una casita al frente, un pasillo al costado y varias casas hacia el fondo. ¿No? Una o dos casas más hacia el fondo que se metían. En eso era. Y parece que por azar, o por vaya a saber qué, estaban viendo en una televisión un match de box de no me acuerdo quién, y era como el gran evento de la noche, y cayeron varios vecinos y otros que sí, tal vez habían estado en alguna guerrilla, no se sabía, pero nadie se conocía entre sí. Y eso fue lo
Sí,
loco. Y
eso es
entraron
lo loco.
ahí. Y se lo llevaron antes, y esto es lo importante, lo que Walsh quiere demostrar y demuestra con Operación Masacre, que se lo llevan antes del toque de queda. Que el toque de queda fue posterior a ese
Buen
secuestro.
dato, es
Entonces,
verdad.
ese secuestro era ilegal. Ilegal hasta para las propias reglas. de ellos. Eso es lo que demuestra, que ese, como fue en ese match de box, mirando eso, y ahí lo sacan, varias horas después fue que hacen el toque de queda, ¿no? Y claro, y todo el que andaba afuera o en reunión podía ser detenido. Pero eso fue posterior, y quisieron hacerlo pasar como que era de lo mismo. Y eso es lo que demuestra Walsh con Operación Masacre. Es increíble el libro, es apasionante. Es
Sí,
apasionante,
bueno,
es
yo te voy a mi
apasionante.
experiencia de lectura. Yo lo compré también siendo un purrete. Me aburrió
Claro.
muchísimo cuando era chico, pero te hablo, no sé,
Cuando te hiciste
16
adulto, te
años.
decía.
En la secundaria me lo habían dado y claro, lo empecé a leer ahí. Ahora estoy haciendo memoria, pero me había parecido muy aburrida la manera de escribir de Walsh en ese momento, pero bueno, porque no es un texto, pero no deja de ser un texto periodístico con data y demás, me pareció
Y
aburrido.
porque uno tiene pocas lecturas también,
Claro, a
y es
mis
chico.
15, 16, te digo. Y después
Claro, uno tiene
cuando
pocas lecturas.
hice, empecé la carrera de periodismo, y claro, Walsh es una palabra, lo del periodismo, lo volví a leer ya con 26, 27. Y me voló la cabeza y dije, este tipo es una bestia, este es un librazo. Cosa que yo hasta ese
Claro,
momento
claro.
venía pensando, sí, Walsh debe ser un gran periodista, pero es aburrido, ¿no? Bueno, no, después me di cuenta que el aburrido
Claro,
era yo.
bueno, es que es para los 20 años, ¿no? Es para los 18 y 20 años, donde uno empieza a tener también conciencia política, que eso es
Sí,
importante
claro, que yo a
también
mis 15 no
para
lo
leerlo,
tenía,
¿no?
lo más mínimo. Bueno, en
Claro, uno
realidad
está en
sí la
otra.
tenía, había leído de la biografía del Che de Gambini, por ejemplo. Pero no más que
¿Viste la
eso.
biografía del Che? Sos un grande,
Sí,
boludo.
pero ¿por qué? Por la renga, ¿viste? O sea, está todo ligado.
Claro. Claro, a los gustos musicales, etcétera.
Claro, está todo
Me
ligado
acuerdo
con
cuando
otra cosa.
tenía 16 años cuando leí La Metamorfosis de Kafka.
Vino una película de
Me
Kafka
parece.
ahora, no sé si la viste el tráiler.
Ay, vi que hay algo, vi
Una
algo
película
ahí
alemana.
rozando, pero no le
Sí,
presté
una
mucha
película
atención.
alemana.
Mirá.
No vamos a decir
Mirá.
nada. Mi posición
No, vamos a decir
antes ya
nada.
la conocen,
Y
pero.
bueno, viste que va a haber una biopic nueva de Dylan, hecha por protagonizada por Timothée Chalamet, que le digo. El de Dune, el flaquito de Rulito.
Ah, mira.
Ese va a ser de Dylan. Bueno, nada,
También sé que Rodrigo
cuestión.
de Paul pagó para hacer una biopic sobre él.
Espectacular. ¿Y si tenés la plata? Que no.
Qué
Que no.
época de mierda. ¿Te das cuenta, Walsh, que hiciste bien? Al final Walsh fue el que tuvo suerte, que le tocó una buena época. Con bombardeo en la
Bueno,
Plaza de Mayo y demás.
el que tuvo suerte fue él, dijo. No, vos sabés que, bueno, pasó mucho eso. A mí me asombró cuando leo Operación Masacre en esos tiempos, en esa juventud, en que empecé a ver cómo era que el tipo hacía un texto con la intención de que sea documental, ¿no? De que sea de datos, y te decía cómo pensaba cada personaje mientras iba caminando, ¿no? Y te armaba la escena de cómo el tipo salía de su casa, se iba a tomar el tren, iba pensando en cómo se, en si se iba a separar o no, porque se llevaba mal con la mujer y etcétera. Y pues, estoy inventando. Y es genial. Y te armó un personaje completo, no a partir de eso. Y el tipo, digo, ponele que él sabía por qué decir cada cosa de la biografía de cada uno, pero los pone en el momento exacto donde tiene que suceder, con el tiempo narrativo que tenía que tener. Y él sabiendo que de esa manera iba a llegar mucho mejor que un texto absolutamente periodístico y documental. Él sabía que haciendo lo que estaba haciendo iba a ser más efectivo, ¿no? Que lo demás.
Claro.
Entonces, es una reivindicación de la literatura también, ¿no? La que
Incluso
hace
si
Walsh en
hubiese
ese
hecho una
sentido.
nota de 3 páginas en el diario X.
Claro, es que en realidad viste que había empezado saliendo como eso después lo vi yo.
Bueno, eso todo pasaba con un montón de textos, pero el libro fue el
Claro.
libro, ¿no? Y eso.
Sí. Cuando junta todo el libro, aparte fueron años,
Y
años,
sí, imagínate.
consumido en esa historia.
¿A cuántos entrevistó familiares de los que murieron, del que se salvó, del otro que se salvó? Porque al final no era uno, fueron creo que siete los que se
Claro, ir a verlos a la
salvaron.
embajada, ¿te acordás que hizo todo un recorrido
Bueno, sí. Pero
monumental?
este libro se publicó en el 57 y la noticia la tuvo en el 56, o sea que laburó un año como un perro,
Claro, metido totalmente en la
metido
historia.
absolutamente, yendo de acá para allá. No, un animal al que agradecemos. Mire, creo que le hemos hecho un merecido homenaje aquí en El Sonido y la Furia. Alguien que veníamos debiendo
Sí.
también, porque no hemos hablado de Walsh.
No debíamos, es verdad.
Después,
porque, mirá,
con ese libro de
cuentos
que vos tenés, podríamos hacer un 3 versus 3 de cuentos de Walsh.
Oh,
lo
merecería.
Cuento,
sí. La verdad que sí.
No tengo que leer más, pero la verdad que leí, sí, con toda la furia de haber leído 5 cuentos de Walsh nada más.
No, estaría bien, sí, de verdad que sí. Vamos a hacer alguna reivindicación más de la parte cuentística de él. Yo te iba a decir, los textos que salieron a partir de él, también fue, por ejemplo, El Oscuro Corazón del Crimen, que es de Marcelo Figueras. ¿Te acordás que lo hicimos venir cuando estuvimos en la tribu? ¿No? El Negro Corazón del Crimen se llama. Sí. Ahí estamos. El Negro Corazón del Crimen, de Marcelo Figueras, que hace... Esto fue fantástico, ¿no? Porque yo no sé si lo hicieron a propósito o no, pero ¿te acordás? Volviendo a hacer el paralelismo con Capote, ¿no? Tenemos a la película Capote, que retrata el momento en que él escribe, como ese, A Sangre Fría.
Sangre Fría,
¿no?
Sí.
El fragmento de la vida de Capote durante el cual escribe como es A Sangre Fría. Y Marcelo Figueras, en El Negro Corazón del Crimen, escribe un libro de la biografía de Walsh durante la escritura de Operación Masacre.
Está ahí en el Delta del Tigre, escondido casi.
Claro, pero aparte por el juego que hace con esta mujer que era asistente de él, que fue una gran... ¿no? Una gran periodista también que lo ayudó muchísimo, no me acuerdo ahora el nombre de ella, mal ahí, pero que fue fundamental para la escritura del texto, cómo él va, cómo consiguió los testimonios, ¿no? Y después cómo se va a esconder. Después, un poco jugando con la misma idea, Facundo Pastor lo que hace en un libro que no me acuerdo ahora cómo se llama, ya te voy a decir, vamos a hacer Walsh, claro, Facundo Pastor, así le voy a poner.
Uno pone Facundo Pastor en Google.
Emboscada se llama.
Emboscada, estoy viendo.
Emboscada.
Tiene un libro sobre Isabel, no sabía. Mirá.
También hace poquito, ese es el
y
último.
De Weden Isman, ¿no? El de Nisman sí lo conocía.
Claro, claro. Este último, Emboscada, trata
¿de qué
sobre
va Emboscada?
Es sobre el tiempo en que él entrega la carta.
No,
digamos, se
mira.
Centra en la vida de cuando él entrega la carta a la Junta Militar.
La historia oculta de la desaparición de Walsh. Mira, el misterio.
Claro, y es todo lo que sucede ahí alrededor. Muy interesante también.
Mirá,
¿no?
Que no tenía la menor idea de ese libro de Pastor, mirá.
Ese de Walsh me parece mucho más interesante, igual. Pero el de Isabel parece que está bueno también. Por lo que él vi.
No, pero no sabía que Pastor se había metido con eso. Está bueno. La verdad que lo desconocía.
Sí.
Yo no supe tampoco qué pasó con Walsh. O sea, está claro que lo mataron.
Claro. Que... Bueno, Walsh se dice que, como para llegar hasta el final de su vida, ¿no? Cuando sube ya Videla, ¿no? 76.
El 24 de marzo del 76 asume,
claro,
la Junta Militar.
Apenas los primeros desaparecidos.
A las primeras horas publica su carta abierta a Walsh. O sea, una bestia. No demoró lo más mínimo y al día siguiente desapareció. O sea, lo secuestran,
claro,
en
el lo matan en la calle.
Claro,
lo matan en la calle.
Independencia.
Claro. Dice,
imagina
que
dónde
él,
está la UA de hoy.
Sí, se dice que él.
Bueno, unas cuadras antes.
Se dice que él fue con una 22, nada más.
Sí.
Porque decía, no me van a agarrar vivo. Porque la 22 no le sirve para matar a nadie. Porque es muy corta, es muy chica, es muy de mano. Y seguramente iban a estar lejos. Dice, pero donde lo rodearan, él sacaba el arma y lo tenían que matar.
El tipo.
Él lo hace para que lo maten. Es conmovedor, boludo. Es escalofriante pensarlo. Vos llevas un arma, no es para defenderte, es para asegurarte de que te
como
maten.
Como la pastilla de cianuro que llevaba.
Claro, claro, es esa idea.
Era...
No, es escalofriante. Sabiendo que se jugaba todo, porque
sí,
él
sí.
Tenía a la hija que la estaban buscando, a la hija la estaban buscando más que a él incluso.
Y la
casi.
Muerte de la hija de Walsh también es épica.
Rodeada en una casa, ¿no? Desde el techo, una cosa, una valentía, unos huevos, hermano.
Una escena de Tarantino.
Sí, tal cual, tal cual.
Una escena
algo,
de Tarantino.
algo, y esas cosas que generen de la mejor literatura que hemos tenido y que a la vez sea un testimonio comprometido de nuestro país, creo que es un buen homenaje que estamos haciendo en ese sentido a la idea de literatura nacional, ¿no? La literatura
Yo estoy
puramente argentina.
indignado y lleno de bronca porque estamos hablando de Walsh y miro a mi alrededor, o sea, llego a prender la televisión ahora y me quiero matar.
Ay, sí.
Decís, loco, ¿cómo evolucionamos tanto?
¿Qué hicimos? ¿Cómo permitimos,
Pasó,
cómo nos
¿cómo hay
permitimos ser
tipos?
tan imbéciles?
Claro, sí, ¿cómo Johnny Viale puede tener la misma profesión que Walsh? ¿Verdad? ¿Cómo pueden tener los dos el mismo título? O sea, dejémonos de
No.
joder. O empecemos a
Claro,
llamar bien a los
¿cómo?
periodistas o busquemos otro
¿Cómo
nombre,
pueden
sí.
ser colegas? ¿Cómo pueden ser
Claro, es
colegas de
así,
profesión? ¿Cómo
sí.
trabajar de lo mismo?
Claro, como le decían, ¿te acordás uno que decía, un director técnico del ascenso, que decía, ¿cómo puede tener la misma profesión que Mbappé? Bueno, puede trabajar de lo mismo que Mbappé.
No puedo creer que sí, es eso, es esa.
Sí, pero bueno, es lo que nos toca. Por lo menos tenemos el ejemplo de que nos han dejado algunos.
Sí, creo que a la gente también hay que recomendarle que más allá de todo lo que puedas creer sobre o pensar o haber estudiado sobre la parte política, creo que es interesante también, además y encima, desde lo literario, ¿no?
Sí,
Walsh,
claro.
desde ahí es donde construye, se construye a partir de la literatura hacia la realidad. Hay algo de un juego ahí, ¿no? De construir con la literatura hacia modificar la realidad. Y eso me parece de una potencia muy difícil, que muy difícilmente se logre, ¿no? En otra
Podríamos
persona.
concluir que con literatura todo es mejor.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Nos despedimos de un nuevo capítulo. Se lo merecía Rodolfo Walsh, que no ha tenido su protagónico en estas 10 temporadas, lo cual es un error de nuestra parte, claramente. Pero bueno,
La verdad. Creo que lo
vamos.
tomamos lateralmente siempre, ¿no? Siempre lo tomamos de manera
Y claro,
lateral,
bueno, cuando
nunca
vino
de lleno.
Figueras, que debe estar por ahí el capítulo con Figueras, hablando de su libro
Sí,
y por supuesto de Walsh.
incluso en lo cuando hablamos de literarios periodísticos, siempre se lo nombra, ¿no? Cosas por ahí. Pero nunca ha sido de lleno a él, ¿no? De
Sí,
lleno
se
a
lo
él.
merecía, aparte de Operación Masacre. Como le dije al comienzo, si no está Operación Masacre en la biblioteca de ustedes, replantéense si se llaman lectores o no. ¿Vos
Si
qué clase de
lo que
lectores
tienen,
son?
digo, ¿qué tipo de esa sería la diferencia entre una biblioteca y el mueble que comparte el mismo nombre? Digo.
Claro, no pueden no tener Operación Masacre. O sea, es un libro que
Ah.
tiene que estar. Así que el que no lo tenga, no diga nada, se lo compra y se calla. Si lo
Claro,
puede
ahí
comprar
está.
usado mejor, cosa que no se note que es muy
No, no,
nuevito.
no caigan. No hace falta exponerse. No hace falta exponerse, pero
Sí,
ténganlo.
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 Ténganlo, ténganlo. Y
Ténganlo.
después, cuando quieran, lo agarran y se van a llevar seguramente una muy grata sorpresa, porque es un hombre que sabe cómo lidiar con la pluma, en este caso.
Por otro lado, queremos agradecer, por supuesto, siempre a los suscriptores y a la gente que se ha sumado este mes y estos meses que tan difíciles son. Nosotros sabemos lo difíciles que son estos meses,
No
más
vivimos
que
en otro
nadie, o
país.
igual que ustedes, ¿eh?
Estamos en la misma que ustedes, no vivimos en otro
Estamos en la
país.
misma que ustedes,
Se está
así
vendiendo
que
la lechuga por hoja, dejémonos de joder. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo pasó esto? Me acabo de
¿te
comprar tres
acordás
hojas de
cuando?
lechuga y un pucho.
Y un pucho suelto. Qué espanto. Bueno, así que les agradecemos a los que confían en nosotros y que suscribiéndose a la Biblioteca del Sonido y la Furia por una cuota que hoy no vale nada, esperemos poder mantenerla así durante mucho más tiempo. Pueden llevarse, se llevan un libro físico todos los meses. Así que bueno, nada, les agradecemos por esa suscripción a toda la gente que está y que nos banca.
No os hago más que agradecer y como agradecimiento nos vamos a despedir escuchando buena música como ustedes bien están acostumbrados en este podcast y nos vamos a ir
¿Vamos a
escuchando
escuchar
una
Masacre?
banda,
¡Masacre!
una
¡Hola!
masacre, vamos a ir que se llama la canción We Never Had a Chance. Nosotros nunca tuvimos una chance. Por suerte apareció Walsh para que la tengan. Vamos a ir escuchando a The Brian Jonestown Massacre.
¡A la mierda! ¿Qué es eso? Muy bien, gente. Hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.